La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida al tiempo cercano de la mañana de Albacete. Y estos no son mis auriculares. Ahora sí, voy a ponerme los míos. Quiero decir, los que se escuchan bien y no los que se escuchan regular. Ángel Sánchez está en control, realización y selección musical de esta mañana número 141 de esta temporada de radio. Se nos va marzo. Decía esta mañana Conchi, que viene por aquí pues a limpiárnoslo todo los lunes, miércoles y viernes. Decía Conchi, madre mía, si es que se va el año rapidísimo. Efectivamente, se nos ha ido ya un cuarto de año. En este 30 de marzo es San Régulo, muchísimas felicidades y nos vamos al tiempo porque hay mucho, mucho que contar de este día, wow, más que primaveral, casi, casi cerca del verano.
Y ahora, con Ana Romero, la información del tiempo.
Buenas tardes. Cielos despejados hoy en Albacete. Pueden crecer algunas nubes altas y suben las temperaturas todavía más. Se esperan máximas de 26 en la capital y en Hellín, 25 grados hoy en Almansa y Villarrobledo, 26 en Casas Ibáñez, 24 grados en Monte Alegre, 23 en Alcaraz, 22 en Chinchilla. El viento sigue flojo, variable, tendiendo a soplar de suroeste y a arreciar en estas horas centrales de la jornada. Mañana jueves esperamos ya un cielo nuboso, llega a alcanzarnos un nuevo frente, aunque al final de la tarde volverá a quedar el cielo despejado y no se espera que traiga consigo precipitaciones. Las temperaturas bajarán de forma notable, eso sí, durante el día, las mínimas solo en las montañas y las máximas en toda la provincia. Se esperan, por tanto, mínimas de 6 en Albacete, Casas Ibáñez y Monte Alegre, 8 grados en Hellín, 5 en Alcaraz, Chinchilla o Almansa y 4 en Villarrobledo. El descenso de las máximas puede llegar a ser de más de 10 grados en algunos casos y el viento mañana soplará de suroeste girando ya por la mañana a noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En estos momentos la temperatura en el centro de la capital, creo que es récord del año, 19 grados.
El tiempo con Ana Romero, cuestión de imagen, exclusivamente en Tesifonte Gallego número 2 y en la primera planta de El Corte Inglés.
COPE Albacete.
Estar informado.
Lo primero, un aviso del tráfico. Esta mañana en la A31 volcaba un camión cargado de tierra. No hay incidencias que comentar, salvo las del tráfico. Las del tránsito de vehículos, kilómetro 120-122, ha producido esa incidencia en la que primero ha habido, bueno, largas colas. Era en dirección Alicante o en dirección Almansa, para que te sitúes. Y después la Guardia Civil ha habilitado pues los desvíos necesarios para que no haya ahora ya ningún tipo de retención. Hacia las 2 de la tarde nos comunica la Dirección General de Tráfico que dará restablecido totalmente el tránsito de vehículos. El camión, repito, ha quedado en mitad de la carretera, se han cortado inicialmente los dos carriles, después ya no hay incidencias, como te digo. Otra noticia de las últimas horas, diríamos, ¿no? Y es que se ha detenido a un hombre de 45 años, vecino de Albacete, con hasta 33 antecedentes por diversos delitos. Está en prisión por el homicidio de un hombre de 71, cuyo cadáver, ya te hemos contado en días atrás, fue localizado el pasado día 16 en un parque de la calle Serrería, junto al parque lineal, o tras el albergue de transeúntes. Tiene todos los detalles y cómo se ha producido toda esta investigación y el resultado de la misma el comisario jefe provincial José Francisco Roldán.
El servicio se inicia como consecuencia del hallazgo de este cadáver, este hombre que aparece en un saco, aparentemente acostado en un parquecito que tenemos muy cerca de comisaría, muy cerca del albergue de La Espalda. Está justo lo que es la calle Serrería, pues justo ahí detrás, estaba aparentemente como si estuviera durmiendo, ¿no? Pero alguien debió de sospechar algo cuando posiblemente lo vio varias veces seguidas y no se movía, y al acercarnos a él, efectivamente, era un cadáver, presentaba algunos golpes en la altura de la cabeza, y el primer paso era identificarlo y, como natural, pues averiguar las causas de la muerte. En principio, a través de la autopsia se determinó primero rápidamente su identificación, lo que era una persona que se dedicaba a pedir limosna, era de los que se reunían de vez en cuando por la Plaza de las Carretas, como otros indigentes, o por la zona de los jardinillos, o sea, se movía por la ciudad pues pidiendo limosna y bebiendo y bueno, eso, haciendo su vida de esto, como lo que llamamos sin techo. Dormía a veces en la calle, otras veces en alguna casa abandonada. Y a partir de ahí se determina la autopsia que hay más lesiones, que todas ellas pudieron haber ocasionado al final la muerte, y tuvo que investigar, lógicamente, en su entorno. Y entonces pues, los compañeros que se dedican a investigar este tipo de hechos trabajan sobre la pista en el entorno de donde él se movía. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, se van consiguiendo datos, vamos relacionando hechos y al final se determina que este hombre estuvo durmiendo varios días en una casita que tenemos frente a comisaría, justo al otro lado del solar, que es la calle José Estrañí, número 6, que había compartido vivienda, y como natural, pues rápidamente fuimos a parar hacia el sospechoso principal, que era su compañero de vivienda, que se le, bueno, como natural se le pudo localizar en su momento, se intentó escapar saltando por otro tejado a la otra casa que había al lado, y se le detuvo, y todo se desarrolla de forma rápida, se pasa a disposición judicial, él reconoce que le golpeó, que perdió el conocimiento en un momento determinado este hombre y pensó que no reaccionaba y por lo tanto decidió sacarlo con el saco en un carrito de la compra a ese solar, a ese jardín que está muy cerca, estaba prácticamente a 50 metros. Y ahí lo dejó. Curiosamente podemos determinar que, como la autopsia también dice, que estuvo prácticamente 2 días y pico allí.
Hay dos hechos que quiero preguntar. El primero referido a, bueno, parece que había una cierta o una extorsión directamente del detenido con esta persona fallecida. Vamos, le exigía, según he leído, lo que conseguía con limosna, ¿es así?
Sí, la investigación ha ido determinando pequeños detalles que se suman a lo que es la muerte de este hombre. Primero que vivía con él y al parecer le exigía que le entregara lo que iba pidiendo por ahí. Hay una diferencia de edad importante, como el fallecido son 71 años, el autor, presunto autor detenido que está en prisión ahora mismo, son 45, físicamente era más poderoso y, bueno, le exigía, y lógicamente en esa actividad pues entraban las agresiones, los golpes, porque los golpes que este hombre recibió no fueron todos juntos el mismo día, fueron en distintas ocasiones. Además, lo tuvo encerrado varios días ahí, de manera que incluso simuló con los amigos y conocidos que se había marchado fuera de Albacete. Bueno, pues este es lo que hacía. Tenemos, además, lo consideramos responsable desde la policía, además de la muerte de este compañero de vivienda circunstancial, pues la extorsión que suponía exigirle dinero y luego, además, la detención ilegal que suponía tenerlo ahí encerrado contra su voluntad.
Y el último comisario es, bueno, ya lo ha dicho el propio comisario, ¿no? En un entorno de la comisaría de policía de no más de 100 metros se produce todo esto.
Sí, son casitas que hay aquí pendientes de derribar para construir, llevan ya un tiempo, y bueno, pues ahí hay una de las puertas que está abierta, o sea, entran y salen sin problemas, y bueno, pues la estamos utilizando. La verdad es que el registro fue tremendo porque la casa está en unas condiciones, lógicamente, de abandono, de ningún tipo de salud, porque lógicamente está todo abandonado, ¿no? Y ahí se encontraron algún tipo de elementos que sirven también para explicar cómo se produjo la agresión, ¿no? Había señales de haber, pues, de sangre, y como natural, en su explicación este hombre pues dice que efectivamente que como perdió el conocimiento, pues pensó que podía haber pasado alguna cosa exagerada, ¿no? Y lo sacó fuera, lógicamente. No, nunca podremos saber exactamente si murió justo en la casa después, pero bueno, está claro que estuvo muerto en 2 días y pico, sí.
Tras la información, vamos con la opinión. La opinión de este miércoles le corresponde a Tomás Mancebo, nuestro decano de la opinión aquí en COPE. Don Tomás, buenos días.
Buenos días, Miguel. Han pasado más de 100 días desde que los españoles nos manifestamos en las urnas cómo era el mapa político que queríamos, dando un resultado nunca visto en los anteriores comicios. Con la fuerza que más respaldo recibió, se quedó con solo los 2/3 de los parlamentarios necesarios para constituir gobierno. La segunda fuerza fue la que no llegó a conseguir ni un medio de los componentes necesarios para obtener esa mayoría que pueda formar gobierno y ocupar la Moncloa. Y así, disminuyendo, llegaron las fuerzas con tan solo un parlamentario. Esto nos dio un hemiciclo tan atomizado que hacen falta varias fuerzas políticas para tener el respaldo suficiente y conseguir la mayoría que nos dé un gobierno estable. Bien, esto es cierto, que esa necesidad se debe a la negativa rotunda de que la segunda fuerza, no, no y no, no quiere nada con la primera, y en este tiempo se han desarrollado acciones de Florín, que han sido más postureo que otra cosa. Y así hemos llegado al día de hoy, en el que precisamente en estos momentos la segunda y la tercera fuerza están hablando para conseguir el objetivo. ¿Se conseguirá? Si nos atenemos a la historia, veremos que cuando los partidos de izquierda se han encontrado en esta encrucijada, siempre han encontrado una fácil solución, la unión. Y además tienen una habilidad grande para justificar el hecho, cosa que ahora también harán. El derecho a decidir se dejará para después. Si estás tú, no estoy yo. Por el bien de todos, lo dejamos aparcado. El que se anunciaba vicepresidente renunciará para que el gobierno que se constituya no se crea que se está vigilado. ¿Qué hacen falta? 100.000 millones más en los presupuestos. Se conceden de boquilla, pues luego las cuentas se ajustan y así llegarán a resolver todas las propuestas que no sean comunes. Los españoles somos muy dados a hacer una porra. Hace 3 meses 6 personas hicimos una. 2 decían que había pacto de izquierdas, 4 que no, pues no encajaban en Europa las propuestas de los programas de estos partidos. Evidentemente es así, pero la Comunidad Económica Europea dice lo que se tiene que hacer, pero en el país el que lo hace es el gobierno. Por ello, en estos 30 días está la solución, y la misma está en función de los intereses personales o del país. Y aquí, hasta hoy, siempre han prevalecido los primeros. País.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Jornadas laborales de 5 horas, jubilación a los 40, 5 meses de embarazo y mundiales cada 2 años y medio. Muchas cosas mejoran al descontarles el 40%. Por eso en Flex te descontamos el 40% del precio de tu colchón para que disfrutes de un descanso completo. Y además, te regalamos un topper para colchón. Flex, la noche es nuestra. Consulta condiciones en flex.es.
Más información en Colchonería Victoria, calle Cava 27, esquina Torres Quevedo.
¿Te gusta? Uniforma, equipamiento integral profesional, Plaza Mayor 5.
Los días 1 y 2 de abril, Encuentro Diocesano de la Misericordia. Descubre nuevas facetas el rostro misericordioso de Dios en la Diócesis de Albacete. Inscríbete en www.diocesisalbacete.org. Te esperamos en el Seminario de Albacete. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Diego Pérez, director provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En mi mano un informe de hasta 5 folios con argumentos, sus antecedentes, de hecho, sobre las famosas y polémicas rejas del edificio de Marqués de Molins número 11. Bueno, en principio lo que quiero saber es qué lo ha propiciado y cuál es la resolución que se toma desde la Junta de Comunidades.
Bueno, pues efectivamente, con fecha 7 de marzo, como aparecen los antecedentes de hecho de la resolución que usted cita, por medio de diferentes colectivos y a través de los medios de comunicación, llegó a conocimiento nuestro las obras de adecuación que se estaban realizando en el local situado en la calle Marqués de Molins número 11, con vuelta a la calle Concepción, donde se había procedido a la retirada de la rejería de la planta baja del edificio. A partir de ese momento, nosotros el día 8 de marzo, en el ámbito de colaboración institucional que recoge el artículo 3.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, pues la Dirección Provincial remitió un escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete solicitando la inmediata reposición de la rejería retirada. porque argumentábamos en ese escrito que remitimos al ayuntamiento que cualquier actuación que modificase o alterase o dañase la configuración de los elementos estructurales del inmueble, como es el de la fachada, o que supusiese la pérdida de alguno de los elementos que configuraban la misma, como es en este caso la rejería retirada, obra, creo recordar, del maestro Ramón Tejados, y con un indudable valor cultural, constituía una pérdida irreparable y que modificaba y distorsionaba la percepción del inmueble y su valor cultural. Bueno, eso fue el escrito que nosotros remitimos el día 8 de marzo. A partir de ahí seguimos teniendo conocimiento de que efectivamente la rejería no solamente se había retirado, sino que se había producido una cesión, creo que el 10 de marzo apareció en los medios de comunicación una cesión por parte del propietario del inmueble al ayuntamiento, y que el ayuntamiento había determinado su colocación o su exhibición en un edificio público o en un museo de la ciudad, creo que recordar. Bueno, a partir de ahí, pues nosotros elaboramos un informe, y de ese informe, en base a ese informe, hemos redactado una resolución que viene, pues, como fundamentos de derecho, viene lo recogido en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en el Reglamento de Planeamiento que desarrolla el texto refundido de la LOTAU de Castilla-La Mancha. Básicamente venimos a decir que efectivamente el edificio que nos ocupa, el edificio del Marqués de Molín número 11, como todos ustedes saben, es un edificio de principios del siglo XX, es un edificio que creemos que está claro porque tiene un valor histórico y artístico, es un edificio obra de Julio Carrilero y es uno de los arquitectos más representativos de la época, y es un edificio representativo de la arquitectura urbana de Albacete de aquella época, del edificio que se encuentra en bastante buen estado de conservación y que de los cuales quedan ya poquitos. En más, es un edificio que incluso está incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. En concreto, en su ficha número 71 aparece una protección estructural, lo que se conoce también como protección parcial, que limita las alteraciones que se puedan producir en estructuras, en fachadas, en composición, en ornamento y en cubierta. Y en concreto, cuando habla de la fachada a la que describe, se hace referencia al torreón, a las cornisas, balaustrada, etcétera, etcétera, y a la cerrajería. Por lo tanto, consideramos que en esa ficha de protección está incluida la rejería. En base a todas estas a las cuestiones que le acabo de citar y en base a los fundamentos de derecho, pues hemos determinado dictar una resolución que remitimos al Ayuntamiento de Albacete con fecha 18 de marzo, en la que básicamente concluíamos con que con dos conclusiones: la rejería retirada constituye un elemento consustancial al inmueble que nos ocupa, cuyo valor histórico y artístico, como acabo de decir, es incuestionable y forma parte del patrimonio cultural de esta comunidad. Y en segundo lugar, la concesión de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Albacete, con la autorización para la retirada de la rejería de la planta baja del edificio situado en la calle Marqués de Molins número 11, constituye una actuación que atenta gravemente contra el valor cultural del edificio, alterando tanto la imagen de la fachada como la del elemento retirado, que además, separado de su ubicación original, queda absolutamente descontextualizado y pierde su coherencia, distorsionándose la percepción de ambos. En base a estas determinaciones, finalizo la resolución reiterando al Ayuntamiento de Albacete una vez más la remisión de una copia del expediente, que sobre este tema tengo que decir que ya nos ha llegado parte de la documentación del expediente, la tenemos aquí en la dirección provincial, y finalmente, de manera cautelar y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en base al valor histórico y artístico del edificio que acabamos de comentar y de su rejería como elemento consustancial del mismo, se ordena la suspensión de cualquier clase de obra o instalación que pueda afectar a la fachada del edificio y la reposición de la rejería retirada. Bueno, y en esos términos es la resolución que hemos remitido al Ayuntamiento y estamos a la espera de una respuesta.
La pregunta que todo oyente se hará, igual que yo, es las competencias. ¿Es la consejería la competente y por ende es la que ordena lo que ha de ocurrir a partir de ahora en ese edificio?
Sí, así lo establece el artículo 31. Hombre, lo lógico es que haya una colaboración. Digamos que los competentes en la preservación del patrimonio somos todas las instituciones, las entidades locales, los ayuntamientos y, por supuesto, la consejería competente en materia de patrimonio, tal como establece el artículo 31 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es, por supuesto, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. y en base a esas competencias en materia de patrimonio cultural podremos actuar e impedir el derribo o suspender cualquier clase de obra o intervención que en todos aquellos bienes que estén catalogados como bienes inmuebles, bienes muebles o bienes de cualquier otro tipo con un claro valor cultural, artístico, etnográfico, etcétera, etcétera, tal como determina la ley de patrimonio. Y así lo hemos hecho, puesto que creemos que este inmueble, evidentemente, su valor histórico y artístico es más que evidente.
Diego Pérez, director provincial de Educación, ¿alguna consideración más?
Bueno, pues nada más. Yo espero que la coherencia y la cordura de todos y que, en fin, este tema se solucione porque yo lo comentaba hace también poco cuando surgió esta cuestión. El desarrollo económico de una ciudad como la de Albacete no está reñido con la conservación del patrimonio. Todo lo contrario, yo creo que deben ser absolutamente complementarios, como lo han demostrado numerosas ciudades de nuestra región y de nuestra nación. Es decir, es un elemento añadido. Mantener un patrimonio rico y variado es un elemento añadido que dinamiza y sirve de elemento añadido para el desarrollo económico, y creo que en ello tenemos que estar todos, en recuperar y respetar y mantener y conservar el patrimonio que tenemos y, por supuesto, compatibilizarlo con un desarrollo económico que es fundamental para el beneficio y el desarrollo de los ciudadanos.
La pena es que hace 40 años no hubiera podido ser posible este tipo de resoluciones, pero bueno,
efectivamente,
ya no podemos.
Lamentablemente tenemos una ciudad que todos conocemos. En fin, el patrimonio es reducido.
Don Diego, muchísimas gracias. Muy buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, a mí me ha quedado claro el tema de las competencias. La consejería manda. Y también me ha quedado claro que la reja debería volver. Pero he hablado esta misma mañana con Juan Francisco Jerez, que es concejal de urbanismo. Y entonces vuelvo a tener dudas, aunque yo creo que, insisto, el escrito para mí está bastante claro. Escuchamos al concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Albacete, Juan Francisco Jerez.
Inicialmente la Junta de Comunidades se puso en contacto con el Ayuntamiento en relación con este asunto el 11 de marzo. Entonces, con fecha 17 de marzo, previamente a la realización de este escrito, porque ellos lo tienen fechado con día 18 de marzo, nosotros ya le remitimos los informes técnicos y jurídicos y el expediente completo de toda esta cuestión, ¿no? Ahí en ese escrito donde yo le mostraba claramente nuestra coordinación y nuestra colaboración con las distintas administraciones y, entre este caso, con la Junta de Comunidades, quien realmente vela por el patrimonio de Castilla-La Mancha. Y donde sí le decíamos ya de que, como previamente no se había realizado ninguna declaración en este edificio prevista en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y que el edificio está catalogado y no estaba catalogado como bien de interés cultural y tiene el nivel de protección que tiene, pues bueno, el Ayuntamiento pues concedió la licencia correspondiente según los informes técnicos y lo que se consideraba oportuno. Ahora bien, en caso de que, tal como manifiestan ellos, en caso de urgencia, que se deben adoptar las medidas necesarias, el Ayuntamiento ya se ha movido. Es decir, previamente lo que ha realizado el Ayuntamiento es recuperar las rejas. Porque aquí lo que estamos hablando, y la obra, la licencia, corresponde a una adecuación de la planta baja, y el único punto en discordia, lo que afecta realmente a la protección del edificio, es la fachada. La actuación de esta licencia en la fachada, lo que han hecho es la retirada de las rejas. Entonces, como medida preventiva, el Ayuntamiento lo que ha hecho es recuperar esas rejas. Asimismo, yo llevé al Consejo de Gerencia el 18 de marzo y se acordó la revisión de seca del catálogo. Es decir, porque lo que queremos también ver es que todos estos edificios, pues el catálogo aparezca muy claramente qué elementos se tienen que proteger, ¿no? Entonces, la licencia ahora mismo, bueno, pues cautelarmente el Ayuntamiento ya se ha movido, ha recuperado las rejas, queremos hacer una revisión del catálogo y lo que estamos a la espera en función, y yo le mandaré un escrito a la Junta de Comunidades diciendo de que, bueno, estamos a la espera de que la Junta de Comunidades se mueva en relación al artículo 31.2 de la Ley de Patrimonio Cultural, donde ellos tienen ahora mismo 2 meses para emitir los informes correspondientes que lleven a proteger el edificio de alguna otra manera de lo que realmente es la protección que tiene ahora, bien como bien interés cultural, como elemento cultural, las rejas, bueno, lo que consideren oportuno.
Pero la resolución que yo tengo aquí delante dice, no, en la última parte, de manera cautelar y en aplicación precisamente de ese artículo 31 de la ley 4/2013 sí. de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en base al valor histórico y artístico del edificio y de su rejería, se ordenar la suspensión de cualquier clase de obra e instalación que pueda afectar a la fachada del edificio y, lo último, lo más importante, la reposición de la rejería retirada.
Bueno, eso es lo que nos tendrán que decir. Vamos a ver, el artículo 31.1 lo que dice es que inmediatamente lo que se tiene que suspender cualquier clase de obra. Es decir, ahora mismo, bueno, valoraremos o no si suspendemos contrariamente la licencia o no. Pero lo que está claro es que la retirada de las rejas está ya hecho. Y lo que cautelarmente lo que ha hecho el ayuntamiento es recuperar esas rejas. Nosotros no podemos ponerlas o no en función a dictar una orden de ejecución de reposición. Es decir, esa orden de reposición vendrá en función al artículo 31.2, donde dice que iniciado la suspensión de esa obra, si en dos meses no se evalúan los informes y no se declara el inicio de como bien de interés cultural o elemento de protección cultural, esa obra podrá continuar. Es decir, cautelarmente lo que ha hecho el ayuntamiento es recuperar las rejas. Pero no puede imponer a una que se pongan o no si no hay una declaración previa de una protección mayor que la que tiene actualmente. Actualmente la protección que tiene es la que tiene. Nosotros.
Pero la Junta, que dice ser más competente que el Ayuntamiento en este sentido, dice que la rejería forma parte de, o debería formar parte de esto. Yo ya.
Bueno,
la verdad es que, Juan Francisco, me acabo perdiendo, lo digo de verdad.
Que nosotros no ponemos en duda eso. Si lo que nosotros que colaboraremos con la Junta todo lo que se considere oportuno. Y lo que hemos hecho cautelarmente, efectivamente, según este escrito que nosotros le manifestábamos, es que vamos a recuperar las rejas, y ya se han recuperado esas rejas. Ahora bien, ese edificio tiene que tener una mayor protección que la que tiene para imponer definitivamente al propietario la imposición de esas rejas, con lo cual el ayuntamiento, la consejería tendrá que evaluar el inicio de un procedimiento de declaración de bienes de interés cultural del propio edificio o propiamente de la propia rejería como elemento de interés patrimonial. Nosotros vamos a manifestar toda la colaboración posible con la Junta de Comunidades.
Pues no sé si al oyente le ha quedado claro. Yo un poquito me he perdido, un poquito lo entiendo, pero desde luego sí me queda claro esta última parte, esta que nos dice Juan Francisco Jerez al respecto de que es necesaria mayor protección para que esa reja siga, pero por otro lado escucho al director provincial y me indica que todos los elementos o argumentos o antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos en esa resolución indican que la reja forma parte del edificio y debe ser repuesta. ¿Se van a sentar ustedes a hablar? ¿Van a...? No sé.
Sí, sí. No, bueno, si nosotros no tenemos... yo no tengo ningún problema en eso. Por supuesto que lo llamaré. Pero lo que sí le contestaremos a su escrito en el sentido de que le he dicho anteriormente. Nuestra colaboración total ahora bien. Es decir, suspender la obra en sí... la obra lo que afecta realmente al edificio es la propia alteración de hueco que se ha realizado. Con lo cual, la Junta de Comunidades ahora lo que tiene que continuar con el procedimiento que establece el artículo 31 que señalan ellos de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha a la hora de elevar la protección del propio edificio o de ese bien concreto. Es lo que es nuestra continuación. Y lo que definitivamente podrá obligar al ayuntamiento y al propietario a la reposición o no de ese elemento.